Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Julio Aliaga en La Habana, también para Augusto César San Martín. Son nuestros invitados a la tertulia en el día de hoy. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, los que escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, recuerden que la retransmisión es a las 12 de la medianoche, también por las ondas de Radio Martí. Y hay una alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Hemos recibido muchísimas comunicaciones reportando audiencia a través de Radio Caracol, sobre todo en la región oriental del país, en lo que son las provincias orientales y Camagüey. Se escucha muy bien Radio Caracol, aunque nos han dicho que en La Habana también, pero sobre todo en el oriente del país. Así que muchísimas gracias donde quiera que se encuentre usted y, por supuesto, cualquiera que sea el horario en el que esté en sintonía. Solamente ya en minutos nos vamos con Julio Aliaga Pezán, Augusto César San Martín, ya los presentaba José Luis Ramos, vamos a tertuliar con ellos. Hay un video que le ha dado la vuelta, se ha convertido viral, sobre todo en los medios que tienen que ver con las noticias de Cuba. Un grupo de cubanos, para decir, tres cubanos, se subieron a un primer piso ahí en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba y desde el balcón comenzaron con carteles pidiendo democracia, pidiendo libertad. El video se ha hecho viral, repito, sobre todo en los medios que tienen que ver con el tema de Cuba. Vamos a tener más detalles sobre este video y, por supuesto, le vamos a dar seguimiento más adelante en nuestros noticieros, claro está, a la situación que enfrentan estos cubanos. Por otro lado, hay un estudio que da un número que realmente asusta o por lo menos llama la atención. Dice un grupo independiente acá en el sur de la Florida que en el año 2016 las remesas llegaron a más de 13 mil millones de dólares. Remesas a Cuba por más de 3 mil millones de dólares. Hoy en el programa vamos también a tocar el tema de Venezuela. Más adelante iremos, sobre todo, ya a punto de que se produzca, aparentemente se va a producir lo que el presidente Nicolás Maduro le está llamando la constituyente, lo que él ha convocado, la constituyente, para una nueva constitución dentro del país. También hoy vamos a hablar sobre lo que ha sido el periodo de Raúl Castro. Vamos a tomar unos 10 minutos de este programa más adelante, en la segunda media hora, para hablar de los cambios de Cuba durante el gobierno de Raúl Castro y, sobre todo, vamos a especificar en qué área, en qué zona están dirigidos todos los cambios que ha hecho Raúl Castro desde que asumió el poder. Estos son algunos de los temas que tendremos para ustedes hoy en el programa.
Muy bien, como siempre, la portada del programa.
La portada de hoy tiene que ver con una noticia, es una noticia. Es una madre canadiense, está en Cuba con su hijo. El hijo se le enfermó y, amigo mío, yo le voy a decir lo que ha dicho esa mujer del hospital donde atendieron a su hijo. Dice la información. La información viene de una entrevista que esta señora, Nicole Antinello, canadiense ella, le concedió a CBS Noticias, a la cadena CBC News. Esto es en Canadá, a la cadena CBC News en Canadá. Cole Antinello, de 7 años, tuvo que ser operado, dice la información, este sábado supuestamente de una apendicitis en un hospital pediátrico de Cuba. El hospital que señala la señora es en Holguín. Estaban de vacaciones por allá por Holguín, habían ido a Guardalavaca, a todos estos lugares, y se enfermó el niño y fue en el hospital pediátrico de Holguín. Pues bien, después de estar de vacaciones en la isla desde el pasado 14 de julio, dice la información. Sobre la instalación médica, la madre del niño agregó que era asquerosa. El agua corría por las paredes, los inodoros se desbordaban e incluso estaban construyendo justo al lado de la habitación de mi hijo. Había polvo por todas las partes, parece que estaban construyendo, había arena, cemento, qué sé yo. Asimismo, la canadiense expresó sus dudas sobre el diagnóstico de los médicos, pues para determinar la apendicitis no le hicieron a Cole, es decir, al muchacho, al niño, ni un ultrasonido ni una tomografía computarizada, simple y llanamente porque esas opciones no estaban disponibles en el hospital, así le dijeron. Los médicos tocaron su abdomen para medir su nivel de dolor e hicieron un análisis de sangre que reveló una irregularidad. Luego comenzaron a hablar en español, ella no entendía, se dieron la vuelta y me dijeron que tenía que extirparle la apéndice. Así lo operaron y por suerte, bueno, el niño ha salido bien, pero lo traigo a colación porque es la imagen de una madre canadiense que está de vacaciones en Cuba, tiene un percance y el niño tiene que ir al hospital y esta es la descripción que ella hace de lo que le tocó vivir. Por cierto, la noticia es más larga, ella tenía seguro, ahora está procesando el seguro para que el seguro le pague al hospital o a Cuba, al gobierno cubano, le pague y ella poder salir de Cuba. O sea que toda esa otra parte está bien. De todas maneras dijo que ella, cuando llegue a Canadá, va a hacer un chequeo al niño para ver si de verdad lo que tenía era el apéndice. Así que, de todas maneras, yo creo que lo más interesante es la imagen de una canadiense, cómo ve un hospital en Cuba.
Claro que sí, lamentable, y ojalá que se recupere el niño, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios.
Y pienso que la operación haya sido de lo que determinó el médico.
Ojalá.
No, bueno, ¿por qué no?
Ojalá, ojalá. Ella tiene dudas todavía.
Bueno.
Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todos ahí en Martín Noticias, buenas tardes a Augusto César, colega y amigo, y bueno, a los que nos escuchan. Es interesante la noticia que nos trae, la información que nos trae, porque por una parte es la falta de condiciones higiénicas y ambientales en un hospital de Cuba, que son casi todos los hospitales igual, y por otra parte la profesionalidad, el conocimiento, más que la profesionalidad de los médicos cubanos, que pueden resolver sin tanto aparato realmente el problema que tenía el muchacho.
Sí, vamos a tomarlo de esa parte positiva. Augusto César, saludos, sí. Bienvenido.
Bueno, saludos a todos. Yo coincido con Aliaga. Lo primero es que nosotros estamos adaptados a que los médicos aquí, o sea, diagnostiquen a la antigua con los dedos, o sea, los síntomas, los aparatos van a un segundo plano. Quizás a lo mejor eso es parte de algo que ha quedado de la tradición de los médicos, que a la falta de la tecnología todavía siguen, o sea, diagnosticando con las manos. Y verdaderamente es lastimoso las condiciones en un hospital pediátrico. Pero hay que asegurar de que ella es una más, o sea, ella ha sido en estos momentos una cubana en un hospital pediátrico. Eso es lo que ven todos los padres en el hospital pediátrico.
Eso es lo que ya desafortunadamente ni asusta a las madres cubanas.
Vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Un video subido a internet muestra la protesta de tres hombres que gritaron abajo la dictadura, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo el Congreso, en una céntrica plaza de Santiago de Cuba el 26 de julio. El video identifica la acción como una protesta del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos. Llevaban carteles que reclamaban «El pueblo exige libertad, justicia y democracia». Y 58 años de engaño, hambre y miseria, vive el derecho de expresión, opinión y de prensa. La protesta tuvo lugar en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba, ante la presencia de un numeroso público de turistas extranjeros y nacionales que tomaban fotos y videos con una mezcla de asombro y temor. La protesta pública ocurrió en el contexto de la celebración oficial del 26 de julio. Luego de 2 minutos de iniciada la protesta, oficiales de la policía política se aproximan al lugar para detener a los activistas Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio y José Cargo. Los desalojan del sitio bajándolos del balcón donde habían enarbolado estos carteles a favor de la democracia y en contra del régimen comunista.
Sí, señor. Bueno, pues nada, eso pasó ahí en Santiago de Cuba, pasó en el Parque Céspedes, y todos los que son santiagueros conocen muy bien los céntricos de este lugar. Julio Aliaga, comenzamos contigo.
Bueno, lo que quisiera llamar de nuevo ahora aquí a este diálogo a Paquito de Rivera, que hace como un mes, no se recuerdan, que estábamos discutiendo eso, que él decía que los cubanos no tenían valor o que eran cobardes. Bueno, ahí tienes una muestra del valor de los jóvenes cubanos que están demostrando su inconformidad con el actual estado de cosas dentro del país. Esta es una de las muchas muestras de pedir la libertad que tiene la ciudadanía cubana. Son muchas, adquiere un valor superior porque además todos sabemos que en estos días 25, 26, 27 ha sido días de mucha presión y represión con la ciudadanía. En Pinar del Río hubo mucha presión, estuve conversando con los compatriotas allá de San Juan y Martínez, con Karina Gálvez allá también en Pinar del Río, y hablaban de la presencia militarizada, de la militarización de la ciudad de Pinar del Río y de la provincia. Pero bueno, esa presión me la comentaron también en Bauta, en dos días, un videobasta que se llama Pachichi, y también existía en Santiago y Palma Soriano. E independiente de eso, independiente de esta situación de presión sobre la sociedad, bueno, hay estos tres personas, cuatro realmente, porque estaba el hombre también que grabó, padre de uno de los muchachos, está esta expresión de libertad de la ciudadanía y es parte de la dinámica que se desarrolla dentro de la isla.
Hay un tema, y yo creo que lo apunta muy bien Julio Aliaga, y es la fecha. El gobierno cubano acostumbra, no sé por qué, pero acostumbra a que sus fechas y sus lugares sagrados, y lo digo entre comillas, claro está, no le sean tocados. No es lo mismo, y esto lo sabemos quizás solamente los cubanos, no es lo mismo hacer esa protesta en Santiago de Cuba el 26 de julio que hacerla el 15 de, qué sé yo, de mayo, en Matanzas. No es lo mismo. Y lo sabemos los cubanos que no es lo mismo. Así que tiene doble mérito el hecho de que estos cubanos hayan escogido Santiago de Cuba el 26 de julio para hacer esta protesta contra el gobierno. Y lo segundo, ¿cuántas protestas se harán que no se graban en un teléfono, que no salen a un canal de YouTube, que no le dan la vuelta al mundo? Porque sí sabemos que a nivel de cuadra hay muchísimas protestas que quedan ahí por la falta de prensa que hay en Cuba, por supuesto, aunque gracias a Dios los teléfonos celulares y las cámaras y todo han ayudado mucho a divulgar este tipo de actos que son valientes. Yo les digo que son valientes. Sí, señor. Augusto César.
Yo pienso que fue un acto bastante puntual, sobre todo el que está frente junto al Parque Césped. Tuve la oportunidad este año de estar en ese mismo parque, y es un parque que tiene vigilancia policial, policial de civil, y sobre todo en ese, me imagino que en ese día ahí es donde está el sello de la ciudad héroe de Santiago de Cuba, y es un lugar muy muy acentuado por el turismo. El hecho, vuelvo a coincidir con Aliaga, el hecho de que no haya más expresiones de esta no quiere decir de que el cubano no sienta. Expresiones de esta la hay en todos los barrios, la gente protesta. En Palma Soriano creo que también hubo una ayer que firmada también por Lompaco. Y la gente protesta, lo que simplemente no se difunde. Los cubanos protestan. Ahora, protestas como esta, ha significado una protesta en la Plaza de la Revolución, un primero de mayo, es lo mismo. O sea, en Santiago de Cuba, el 26 de julio, en la ciudad héroe, en la ciudad rebelde, es casi lo mismo que un primero de mayo aquí en Cuba, y me imagino que no solamente ellos saldrán reprimidos o penalizados, sino ahí debe haber van a haber unos cuantos de en el tema de seguridad que también, o sea, por dejar eso, porque hay otra cosa, esta iniciativa de los cubanos, cuando es así una manera de iniciativa, siempre se logra. Lo que pasa es que la policía está muy vigilante y es posible que estos actos a lo mejor muchas veces se queden en el camino y no lleguemos a ver cosas como estas que estimulan a la gente, que hay gente descontento que está dispuesto a enfrentar al gobierno.
Claro, yo creo que quedan muchas preguntas, ¿no? Y una que me viene a mí, ¿cómo reaccionarían los presentes? No lo vemos en el video. ¿Hubo silencio? Respaldaron lo que decían los manifestantes. Hay muchas interrogantes todavía, ¿no?
De todas maneras, lo que sí estaban era filmando con sus telefonitos, todo el mundo
fue
filmado.
Padre de uno de ellos.
No se ve. Hay una toma abierta, y la gente o turistas, no sé, las personas que estaban ahí, muchos de ellos estaban con teléfono filmando también lo que estaba pasando.
Claro, porque a mí esta escena me recordaba también, usted vio, y creo que también nuestros invitados hoy en la tertulia, ese video de las dos damas de la UNPACU que vienen a La Habana y caminan por La Habana Vieja y empiezan a protestar, ¿no? ¿Usted escuchó algún eco respaldándola?
No.
Ahí es donde está la cuestión. Bueno. Vamos. El envío de remesas en efectivo a Cuba, y voy a repetir esto, en efectivo a Cuba, desde Estados Unidos alcanzó en 2016 los 3.444 millones de dólares, 2,7% más que en 2015, lo que supone un nuevo récord según un informe del Havana Consulting Group. El aumento de las remesas se debió principalmente al incremento de la migración cubana a Estados Unidos, la mayor parte por rutas informales que permitieron a más de 50.000 cubanos alcanzar territorio norteamericano en 2016, año en que 80.082 cubanos abandonaron la isla, de acuerdo al informe. Así, el envío de remesas a Cuba pasó de 2.294 millones de dólares en 2011 a 3.354 en 2015 y 3.444 millones de dólares en 2016. En el artículo elaborado por el Havana Consulting Group, su presidente Emilio Morales y gerente general también de la citada firma, se destaca un segundo factor de gran influencia en el incremento de las remesas, el aumento de vuelos a Cuba desde suelo norteamericano, especialmente a partir de la segunda mitad de 2016. Y en ese periodo se experimentó un significativo incremento en el número de pasajeros, en buena parte por el precio, el descenso del precio de los boletos de avión. Se registró también un considerable incremento del número de cubanos que viajaron a la isla, a Estados Unidos, muchos de los cuales realizaron varios viajes anuales a este destino con una duración de estancia de 2 o 3 meses. Y hablan también de unos 30.000 cubanos con nacionalidad española que han viajado a Estados Unidos un par de veces al año, muchos de los cuales vinieron a trabajar en el sector agrícola, factoría, incluso el cuidado de pacientes, y regresaron con dinero en efectivo.
Eso de trabajar es ilegal, pero bueno, muchos lo hicieron.
Por eso destaco que regresaron con dinero en efectivo.
En efectivo. Claro. Bueno, comienzo contigo, Aliaga Pesán.
Sí, es interesante este dato, lo que, como bien han expuesto ustedes en la información de este grupo de consulta, lo que no está claro de dónde sacan la información, porque evidentemente hay mucho dinero que se podría llamar, en el mejor sentido del término, dinero negro, ¿no? No estoy hablando de que sea un dinero sucio o que haya que lavarse dinero, ¿no? Es dinero trabajado, honestamente,
claro.
Pero ¿de dónde saca él esos datos, no? O sea, tienes una cifra, además, que fue la que registraste, ¿y cuánto más puede subir esa cifra? O sea, ¿hasta dónde logra completar la estimación y de dónde saca más información para la estimación? No sé, me parece bien que sea un dato preliminar, pero es eso, un dato preliminar sobre el dinero que está entrando a la sociedad cubana.
A mí me da la impresión que es muy difícil calcularlo, muy difícil, porque seguir el dinero, darle seguimiento al dinero que se produce entre Estados Unidos y Cuba, o sea, la remesa, el dinero de la remesa, vamos a ponerlo así, es muy difícil, porque por esto último que hablábamos, gente que viene, que no tiene papeles para trabajar en Estados Unidos, pero se pone a cuidar pacientes, trabaja por la izquierda en cualquier lugar y se lleva X cantidad de dinero. ¿Quién puede contabilizar esa cantidad de dinero? Nadie, es lo que decía Aliaga. Ahora, lo que sí yo creo que ha incidido muchísimo, por supuesto, la gente que ha venido, la cantidad de personas que han venido, que todos, o en su inmensa mayoría, nunca me gusta ser absoluto, pero yo diría que el 99,9%, sin temor a equivocarme, que el 100% manda dinero hacia Cuba, en mayor o menor cantidad. La cantidad, los 30.000 cubanos que han venido con visas de españoles, pero sobre todo las visas de 5 años han ayudado e influido mucho en esto, porque son gente que vienen, están un tiempo, regresan. Si no trabajan, la familia les da dinero y se los llevan. Y si trabajan, se llevan el dinero ganado. Pero están en Cuba 2, 3 meses, 4 meses, vuelven a venir a Estados Unidos y vuelven a colectar de alguna manera dinero y regresan a Cuba. Sí, el movimiento de dinero entre Estados Unidos y Cuba en términos de remesa, en sentido general, sí, es muy grande. Yo no sé si son 3.444 millones, pero sí es muy grande.
También es grande y, claro, no se puede comparar con esta cifra el dinero que regresa de Cuba a Estados Unidos, porque conozco de casos.
Y ese es otro tema, el de los que tienen,
claro,
sus negocios.
Claro, te digo, es diferente. No, negocios no, y lo que están devolviendo el dinero que le han prestado desde,
bueno,
aquí.
Bueno, pero por negocios y cosas, ajá, de esas. Ya eso es otro tema, que es interesantísimo también.
Cómo se mueve el dinero.
a Augusto César.
No, a ver, y si contamos con las inversiones de los cubanos, claro, los cubanos norteamericanos, hay inversión fuente de los cubanos americanos en Cuba, la cifra aumentaría, pero natural, o sea, natural, la remesa familiar natural, la que se computarizaba antes, no esta que estamos hablando aquí, que tiene varias aristas, sino esa que entra a través de las agencias, a través de la Western Union. Yo no creo que llegue a esa suma como tal, en específico. Pero sí es fácil, es una cifra que esconde el banco. Porque todas las agencias de envío de dinero de los Estados Unidos, de cualquier, tienen que pasar a través del banco. Claro. Tienen que pasar a través de una agencia que se llama Bancuba, y esa agencia tiene que tributar al banco. O sea, que cualquier agencia, o sea, que esa cifra sí la tiene el gobierno cubano. La cifra que entra de natural, de ese familiar que le manda ayuda a su familia. No esos cubanos que van a los Estados Unidos con la visa de circo y regresan, que dudo mucho que regresen con dinero. La mayoría de los cubanos lo que regresan son con artículos electrodomésticos, porque el dinero a mí, ¿qué vas a resolver con él? Es mejor entrar con electrodomésticos. O sea, no es tampoco esa cantidad de dinero. Si hay una cantidad de dinero viniendo de los Estados Unidos hacia acá, es para la inversión, o sea, es para eso. Yo no creo que un cubano traiga miles de dólares simplemente para tenerlos aquí, incluso para pasar la frontera con miles de dólares en el bolsillo. Los cubanos son temerosos de eso.
Otro buen punto.
El gobierno de Panamá está coordinando la salida hacia Cuba del último grupo de migrantes que quedaron en el país tras el fin de la política de pies secos o pies mojados, y que a quienes también le van a dar un resarcimiento económico. El director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Javier Carrillo, dijo a periodistas que el gobierno solo está a la espera de que los migrantes cubanos lleguen a una decisión para que regresen a su país, y básicamente es eso lo que hace falta. Carrillo no precisó la fecha de la partida de los cubanos, adelantó que se les dará una compensación económica para que ellos puedan iniciar su propio negocio en su país. Mencionó específicamente la palabra cuentapropismo, porque yo lo escuché, y son alrededor de $1,600 por familia. Estos cubanos estaban o están en una de las instalaciones de la Pastoral Cáritas Panamá, fueron llevados al albergue Los Planes de Gualaca en Chiriquí, allá en Ciudad Panamá. Algunos ya han cruzado hacia Costa Rica, pero son declarados ilegales porque entraron al país no de forma legal.
Increíble. Contigo, Aliaga.
Un acto muy generoso del gobierno de Panamá, pero no coincide con los intereses de los cubanos que están allí. Y es una telenovela que ya viene siendo larga, este asunto de los cubanos en Panamá, que están en Chiriquí. No sé cuál será la solución. Yo creo que los cubanos, cuando salen con la decisión de no regresar, porque además muchos venden sus casas, venden todas sus propiedades para huir del infierno este que se narraba al principio, de esta ciudad destruida que se narraba al principio, la señora canadiense con su hijo que tuvo que ser operado en Cuba. Y te repito, una buena intención del gobierno de Panamá, pero que no coincide con los intereses de los cubanos que están ahora mismo en esos campamentos.
Augusto César.
$1,600 no cuesta el viaje que hicieron los cubanos de Cuba, o sea, la salida de Cuba. Claro. Simplemente darle $1,600 para que regresen es nada. La mayoría vendieron sus casas, sus carros, sus motos, y $1,600 para emprender algo. Bueno, y la casa, lo primero que tienen que emprender es la casa. Y ellos tuvieron un precio muy alto para salir, para esa cifra, para regresar, verdaderamente no juega con los intereses, como dice Aliaga.
No, es cierto, es una situación bien difícil para estos cubanos, pero parece que el gobierno de Panamá está decidido a ponerle fin al problema de los cubanos en Panamá.
La fecha hasta ahora es el 31.
Eso es lo que se menciona.
Muchísimas gracias, Julio Aliaga. También gracias a Augusto César. Vámonos a una pausa y volvemos.